Entrevista.
Diez y 24 minutos y vamos a recibir en este punto de encuentro al secretario del ZUNCA, al secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, Javier Díaz.
Bienvenido, ¿qué tal? Javier. Buenos días.
Lo gracias. Que la pausa nos dejó, ¿eh? Qué segmento ese, ¿eh? Que algún día eso tendríamos sí, que instaurar. Eso sí.
Bueno, vamos, podemos ir de lo más general a lo más particular, hay algunos asuntos preocupantes en el sector, tanto por denuncias que está haciendo el ZUNCA como por denuncias vinculadas a actividades en las que el ZUNCA está involucrado, como son los fondos sociales. Podemos conversar dentro de un rato de eso, Javier, pero sí, claro. Arranquemos por la situación más general del sector. ¿Cómo deja la construcción este gobierno? Pareció haber mucho empuje. Acá en el centro uno ve muchas obras que no sé si cumplen su objetivo primario de interés social, pero que, bueno, hoy llamamos viviendas promovidas, tiene un nombre más acorde a lo que terminaron siendo. ¿Cómo están en cuanto a puestos de trabajo, etcétera?
Bueno, lo primero a arrancar es que hoy es un día muy particular, porque hasta ahora estamos de paro los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, porque el viernes ocurrió un nuevo siniestro, en este caso en el traslado de la obra de Chamberlain a Paso de los Toros, y el día sábado uno de los 7 accidentados, siniestrados, perdió la vida. Por lo tanto, todos los trabajadores y las trabajadoras de la construcción, hasta ahora estamos de paro de 9 a 13 horas. Este es el segundo siniestro mortal en lo que va del año, en una obra aparte muy particular, digamos, que tiene todo un historial que nosotros venimos denunciando desde el día 1 y que las autoridades del Ministerio de Trabajo y el propio gobierno no da cuenta, ¿no? Estamos hablando de una empresa que tiene 55 expedientes abiertos en la Inspección General del Trabajo y que todavía no ha dado respuesta de uno. Una obra que tiene una particularidad, que es una obra pública, que hay 500 trabajadores de otras nacionalidades, sobre todo de origen chino, y 200 trabajadores uruguayo. Una obra muy compleja, de una gran inversión
que hace la UTE,
pero que había generado incluso una expectativa al punto de vista del trabajo, sobre todo en un lugar donde está ubicada, que digamos atraviesa 4 departamentos en la zona norte del país. Y que, bueno, que no ha cumplido los objetivos deseados, pero bueno, lamentablemente hoy tenemos que estar de paro, lamentablemente hoy los trabajadores y las trabajadoras vamos a hacer la coleta que hacemos siempre de donar una hora por cada trabajador para la familia que está viniendo desde China ahora, pero eso no le devuelve la vida al compañero. Y nos demuestra que, o sea, que esto podía haber sido evitable, como todos los siniestros en la industria de la construcción, pero aparte, venimos de tener más de 20 instancias en el Ministerio de Trabajo por esta empresa, estuvimos reunidos el otro día, tiene 55 expedientes abiertos, hace un par de semanas nos reunimos con la fiscal de corte, es la tercera vez en la historia del sindicato que nos reúne, que nos recibe la fiscal de corte, justamente hablando de esto porque tenemos incluso una denuncia en curso, la semana que viene tenemos que ir a declarar porque ya se asignó el fiscal en el departamento de Paysandú, porque estamos denunciando y que se investigue a ver si hubo violación de la ley de responsabilidad penal y si hubo trabajo esclavo por las condiciones en las que están.
O sea que hay una ahora, empresa para usted.
Quería preguntar algo las tasas. ¿Cómo han sido las tasas de muertos por siniestros en la construcción? Vos ya dijiste que ahora hay 2.
Sí, sí.
En lo que va del año, sí, tenemos ahí, 11 días de febrero.
Ahí hay
2024 con respecto a antes.
Ahí hay dos números que son para poner arriba la mesa, que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros, sobre todo a partir de que en la industria de la construcción tiene una particularidad en esto. Es de la que tiene diálogo social en este sentido de mucho más años. Fue fundador de la CONASA hace cerca de 30 años. Tiene de los decretos más avanzados en materia de seguridad y salud laboral que hemos venido construyéndolo. Y eso hizo, conjuntamente con otras cosas, cumplimos 10 años el año pasado la ley de responsabilidad penal empresarial, que tenía como objetivo, en definitiva, también, digamos, que se generaran más consultas al Ministerio de Trabajo, que se contrataran más técnicos previsionistas, que ayudara, en definitiva, a bajar los niveles de siniestralidad en la industria de la construcción.
Y lo hizo y sin afectar al sector. Me acuerdo mucho de la discusión, ¿no?
Sí,
de cómo iba a complicar.
Preso. No, no, no. O sea, Y pese a toda esa campaña, si era inconstitucional, lo que sí es cierto es que hasta el 2020 nosotros veníamos bajando los niveles de siniestralidad. Tanto es así. Eso cambió. Eso cambió y cambió mal. O sea, en estos últimos 5 años hubo una ausencia clara. Que no, o sea, lo digo acá en la radio, pero se lo dije al inspector del trabajo en vivo y en directo, y se lo hemos dicho al Ministerio de Trabajo durante estos 5 años. Es decir, esta es una de las cosas que han cambiado para mal en la industria de la construcción en estos últimos 5 años. Tal es así que si el año pasado alguien quería incluso un decreto, conocer cómo es el decreto 125/14, el Ministerio de Trabajo no imprimió uno. O sea, si hubo decretos a disposición de la gente, fue porque el Zunca los imprimió.
¿Pero porque pero la gente aparte, no lo va a pedir al Ministerio?
No, porque ni siquiera los imprimió, porque no hizo campañas de sensibilización, porque es un tema que desatendió, claramente lo desatendió.
¿Y lo inspeccionó como corresponde?
No, claro que no. No solo no impe- no, no
porque
solo
la ley es la misma, la legislación.
Claro, sí, pero no solo no cumplió con la ley, no solo no generó campañas de sensibilización, no solo ni siquiera imprimió decreto, sino que aparte fue perdiendo incluso inspectores, ¿tá? Y no lo fue reponiendo. Tanto es así que la OIT pasó por el Uruguay y le recomendó al Ministerio de Trabajo, le dijo, mire, usted acá tiene una falla que es brutal, tendría que tener por lo menos el doble de los inspectores que tiene hoy en disposición.
¿Y eso, Javier, qué generó en el sector? Porque empezamos hablando de... Y ahora volvemos a echarla.
¿Qué generó eso? Sí. ¿Qué generó eso? Bueno, que en estos...
En los números, claro, pero usaba Leo, la tasa.
En estos 5 años, otra vez, digamos, hubo una crecida, una remontada en lo que tiene que ver con el tema de los siniestros, tanto mortales como no mortales.
¿Y eso no tiene que ver con que haya habido más obra?
No, porque no es un problema que haya habido
la tasa lo que subió.
No es un problema que haya habido más obra. Lo que hubo es que se trabajó en algunos casos a demanda de la organización, pero por parte del Ministerio de Trabajo se bajó la guardia en la recorrida, en las inspecciones, en la planificación concreta. Preguntale al Ministerio de Trabajo, ¿cuál es la planificación? Al inspector, llámalo ahora a Tejero, pregúntale, ¿cuál es la planificación que usted tiene para esta semana o para este próximo mes o de acá hasta que usted se retire de la Inspección General de Trabajo en materia de seguridad y salud?
¿Y el Zunca qué puede hacer ante esto? Además de el reclamo pertinente, obviamente, de pedirle a las autoridades que hagan su parte, ¿qué puede hacer en cuanto a ayudar a controlar si no lo controla?
No, a ver, hay una cosa que hace, porque también hay una cosa que es cierta. Ningún decreto te va a parar que te caigas del andamio. O sea, más que vos, nadie.
Por eso.
En ese sentido, el Zunca hace sus campañas de sensibilización. En ese sentido, el Zunca tiene, por ejemplo, 1 hora por mes de asamblea paga en los centros de trabajo para todo lo que tiene que ver con los temas de seguridad y salud laboral. En ese sentido, el Zunca, si vos mirás el último convenio colectivo, uno de los artículos habla, por ejemplo, de crear horas de libertades sindicales para capacitar tanto a los delegados de seguridad como a los compañeros responsables en esa área. O sea, el Zunca hace todo lo que puede hacer, aparte de parar, movilizarse, tener una fundación que trabaja con el tema de la familia. Pero el tema es trabajar en el antes. Y ahí hay una ausencia clara del Ministerio de Trabajo, hay una bajada de guardia, que es más, ayer recibimos a Juan Castillo y todo su equipo, ustedes no sé si saben, pero el nuevo inspector de trabajo va a ser Luis Puig. Y ayer parte de las cosas que intercambiábamos con ellos es decir, bueno, acá hay una luz, no amarilla, hay una luz roja que se está prendiendo, necesitamos rápidamente, digamos, ponernos en guardia. ¿Qué es lo que nos plantean a priori? Que te faltan funcionarios, que te falta presupuesto. Bueno, pero ¿cuánto vale la vida de la gente? O sea, ¿hasta cuándo tenemos que seguir discutiendo, por ejemplo, que la Fiscalía tiene que tener por parte del Parlamento más presupuesto para crear una Fiscalía especializada en delitos complejos que incluya los delitos en el mundo del trabajo? O sea, está bien cuando chocan dos motos, ¿no? Y se rompe un espejo, separa todo lo que está en la vuelta. Y está bien, separa todo, se acerca a la zona, se llama a la policía, se llama al fiscal, se llama al no sé qué, no sé cuánto, se investiga a fondo qué pasó, los motivos, y eso está bien. Y eso tiene que pasar también en el mundo del trabajo. ¿Cuánto nos sale a nosotros seguir trabajando y profundizar en prevención en materia de seguridad y salud laboral? Porque estamos hablando del hecho de poder volver sanos a tu casa, ¿no? Y encontrarte con tu familia. Entonces, ahí hay un debe, ahí hay un reclamo permanente por parte de la organización.
¿Cómo salieron parados de la reunión de ayer entonces? ¿Conformes?
No, la reunión bien, porque fue una reunión media de presentación. Yo te lo puedo dejar acá los apuntes, dos páginas llenas de decir, bueno, porque no solo esto, sino toda la situación de la DINATRA y la ANACOIN, las insuficiencias, sobre todo en el interior del país, de las oficinas de trabajo, todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad social, todo lo que tiene que ver con la dirección de empleo. Pero en realidad fue una reunión de presentación, por lo menos se llevaron nuestros planteos, nuestros reclamos, que tienen que ver en definitiva de fondo, si me preguntás, tanto al Ministro de Trabajo y su equipo como a todo el gobierno, es lo siguiente, que para nosotros en el próximo periodo de gobierno, el gobierno entrante tiene que tener una sensibilidad distinta para con el planteo de los trabajadores que no lo tuvo este gobierno.
¿Este gobierno fue insensible?
Ah, para mí sí, para el planteo de los trabajadores fue más insensible y fue mucho más sensible al planteo de los empresarios. Mirá, capaz que alguno de los que están en esta mesa lo votó al gobierno y al presidente. Y yo no tengo ningún problema con eso. Sí tengo problemas con las medidas que tomó.
No, esa parte
lo que uno ya votó. Y los números cantan. O sea, si vos vas a la última ronda del Consejo de Salario, por ejemplo, en donde hubo que votar, el gobierno votó en el 90% con los empresarios. Entonces, claramente fue más sensible al planteo de los empresarios que al de los trabajadores.
¿Y ustedes quieren que haya un gobierno que sea lo más neutral posible o que sea parcial para el lado de los trabajadores?
Mirá, lo primero es...
¿Cómo fue este gobierno?
Nosotros ya definimos, lo hicimos público. Hay algunas notas, hay unas entrevistas que se hicieron públicas, que yo incluso di también, que nosotros manifestamos lo siguiente. Nosotros no vamos a ser ni furgón de cola ni francotiradores del gobierno, como no lo fuimos nunca. No vamos a ser indiferentes, como no lo estamos haciendo ahora. Es así. Entonces, yo no estoy siendo indiferente con el gobierno que está hoy y, digo, pongamos los números arriba de la mesa, pongamos la realidad concreta de la gente, de los trabajadores, y claramente todas las políticas o la mayoría de las políticas que llevó adelante este gobierno profundizaron la desigualdad en el Uruguay, muy a tono con las políticas del sistema que rigen en el mundo, ¿no? Yo estaba mirando... que está interesante,
pero
me
no
parece.
¿Son las que marcan la OIT, las que rigen el mundo?
No, yo lo que marca la realidad del mundo, que el mundo es más desigual, ¿está? Y sí, que los 10 millonarios, los 10 personas más ricas del mundo, entre el 2023 y el 2024, se incrementó en 100 millones
más
de dólares por día por cada uno de ellos. Sí,
también empezó a bajar la pobreza más extrema, ¿no?
No, está bien. Y todo eso está bien. Pero sí, lo que te digo es, los números cantan. El mundo es más desigual. Sí. Eso es lo que tiene el sistema
hoy.
Hay una
concentración de la riqueza.
Claro, para ofrecerle a la humanidad, que en realidad está lejos de solucionar los problemas que tiene la humanidad. Por lo contrario, lo agravan. Es más, hay 3.600 millones de personas en el mundo que viven con menos de 7 dólares por día. Eso es lo que nos está ofreciendo el sistema hoy. Y Uruguay, en estos últimos 5 años, fue a tono con lo que pasó en el mundo. Eso es así. Y está mal. Y, o sea, yo creo que no es por ahí.
Pero en los 15 años anteriores no, porque mi pregunta es, ¿tampoco salimos del sistema capitalista?
No, claro que no. Podemos hablar de los 15 años, podemos hablar del último siglo, no hay ningún tipo de problema. Yo no estoy, o sea, a ver, el que gobernó los 15 años anteriores, que venga él y se defienda él.
No estoy partidizando.
Lo que sí es cierto es que yo no soy indiferente, como seguramente ustedes no lo sean tampoco. Sí. Y ninguno saca en la mesa... Yo creo que ninguno, o por lo menos creo que todos podemos afirmar que en estos 5 años se profundizó la desigualdad y no fue por casualidad. Tiene mucho que ver con las políticas que se llevaron adelante. Entonces, a ver, antes de la pandemia el nivel de pobreza era el 8%. Cuando la pandemia trepa al 11%, y si bien hoy hay números que están bajando, y está bien, y hay que festejarlo, porque nadie puede acá pretender que los números sean solo peores para poder hablar de eso, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que todavía estamos peor que en el 2019. O sea, hoy tenemos 350.000 personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Hay 100.000 personas más que en el 2020 que ganan menos de 25.000 pesos. Y eso es mi hijo, mi hija, mi sobrino, tu vecino, tu compañera de vida. Y eso es así. Ahora, fue por casualidad, porque en medio de eso hubo momentos de crecimiento de la economía. Ah, no se repartió de la misma manera. En medio de eso, mientras que, por ejemplo, se duplicó las exoneraciones al gran capital en el Uruguay, ¿no? Y va, recién él mencionaba lo de la vivienda promovida, que dejó de ser la vivienda de interés social, pasó a ser la vivienda promovida, se le quitaron los topes y solo se construye en el sur del país.
Igual el cambio ya...
Vamos. Y por mientras se transfirieron 7.000 millones de dólares del bolsillo de los trabajadores al gran capital. Entonces, yo lo que digo es, sin ser furgón de cola del gobierno ni francotiradores, nunca indiferente. Y estos resultados son los resultados de una política que se llevó adelante por parte del gobierno saliente.
Ahora, también hubo mejora en el empleo, ¿no? Digo, mejora en el empleo, no quizás en la calidad, pero sí en cantidad.
Sí, o sea,
hay más empleo.
Yo voy a festejar.
De hecho, en la construcción hay más empleo.
Claro, yo voy a festejar todos los números que en las estadísticas den bien. Es cierto que también tenemos que problematizar, porque es cierto también que en este periodo de gobierno se ha precarizado el trabajo. O sea, por eso es más, en la primera reunión que tuvimos el otro día el secretariado ejecutivo del PCNT con Yamandú y su equipo, una de las cosas que le planteamos es, precisamos armar una comisión que trabaje el tema del desarrollo, una estrategia nacional. Hay que pensar en los trabajos de calidad. Entonces, está bien que suban los números del empleo, está bien. También es cierto que hay gente que se siente desestimulada para salir a buscar trabajo. Sí. Yo no voy a decir, no es indigno trabajar en los jornales solidarios, pero todos sabemos que eso te puede mover los números desde el punto de vista de la gráfica y está bien, pero es gente que tiene que remarla con 14.000 pesos por mes. Entonces, las dos cosas.
Por eso hablaba de.
No hay que ponerse
no la calidad,
en el plan,
pero sí la cantidad.
De que no hay que ponerse en el plan de que estamos deseando que los números den mal. Lo que sí es cierto es que los números hay que mirarlos.
Y seguir mejorando.
Yo te digo, yo vivo en la ciudad de Mercedes, no, nadie me lo va a contar. En el interior profundo del país, en estos últimos 5 años, donde la inversión pública, no pasó. En la vida real, en la economía del lugar, en la concreta, la gente está luchando para sobrevivir.
¿Y qué pasó con la inversión pública? ¿Le pasó en la ruta por el costado? Porque las rutas las vemos.
Sí, claro. Sí, a ver.
En serio lo digo.
Ahí mirando un poco la industria de la construcción, es cierto que, para las empresas y para los trabajadores, digamos, que están vinculados a ese tipo de emprendimiento, está bien que se construyan todas las rutas que sean necesarias. Es cierto que eso no mueve la construcción, no es lo que más pesa.
No, claro, lo que más pesa es vivienda.
Claro,
¿no?
Más, vos invertís $1,000 en carretera, ¿cuánto pesa desde el punto de vista del empleo?
Pero todos estos edificios...
Muy distinto y muy menor a la inversión.
Estos edificios que te están haciendo acá, que vos decías...
No, claro.
Pasar una vivienda promovida y está bien. Creo que ya el nombre había cambiado en el segundo gobierno.
Sí.
En el tercer gobierno del Frente Amplio, la ley se aprobó en el gobierno de Mujica y ya para el gobierno de Vázquez, el propio Mujica decía, esto no salió como queríamos.
Se le soltó la cuerda,
pero desde el punto de vista de la generación de trabajo, funciona bien.
Sí, claro.
No soluciona el tema de la vivienda.
No soluciona ni el tema de la vivienda, ni tampoco soluciona otro tema, es que no vas a ver, digamos, inversión de ese tipo en Artigas. Te va a costar mucho.
Esto acá. Y son
sobre todo
capitales argentinos, sobre todo.
Sobre todo en la zona sur del país y una parte del este, que ese es el problema que tiene.
Y la gente termina alquilándole a un argentino un edificio.
Y es cierto también que este periodo, más allá de eso, para toda la gente que trabaja acá y todo lo demás, está bien. Lo que sí es cierto es que no resolvió el tema de vivienda, el tema principal que tenemos, que seguimos teniendo un déficit en el entorno de las 65.000 viviendas, y eso implica que mucha gente siga viviendo bajo unos nylon de silo.
Lo que no quiere decir que haya que construir esas 65.000 viviendas, hay 300.000 casas vacías.
Sino que el drama social no lo estás atacando por ahí.
Pero sí das trabajo, ¿no?
Eso es cierto.
Yo igual, mi humilde percepción, por más que vos decís que no partidarizás la charla, por ahora estamos hablando de un gobierno insensible.
Yo digo que
hecho,
fue más
y que los números que están bien, en realidad están bien, pero no solucionan nada. Entonces, por lo menos que saber si hay algún problema de estos 5 años, diga, che, la verdad, como por ejemplo en materia de seguridad, es un problema que no se ha podido subsanar tampoco con los cinco años anteriores a este gobierno.
Yo no te digo que sea un gobierno insensible. Yo lo que te digo es que ha tenido más sensibilidad con el planteo de los empresarios.
Hace un rato te pregunté si había, si para vos este gobierno había sido sensible con el trabajador y me dijiste que sí.
Yo lo que te digo es ha sido un gobierno que ha sido más sensible al planteo de los empresarios que al planteo de los trabajadores. ¿Está? Después, yo lo que te digo, yo no tengo ningún problema. O sea, ahora hay que llamar al ministro de Trabajo, no hay ningún problema. Te llama, te atiende, se arma la reunión. Eso no hemos tenido dificultad en ese sentido.
Tanto con Pablo Mieres como con Mario Aristi.
Como con Pablo Mieres, con Mario Aristi. Vos llamás a cualquiera de ellos, no hay ningún
la
tipo.
Comunicación así,
o sea,
fluida.
No hay drama. Y los ámbitos, digamos, han estado. El problema es que no se ha resuelto lo que necesitamos que se resuelva, tanto desde el punto de vista del trabajo calidad, tanto desde el punto de vista de los temas de seguridad y salud laboral. Eso es así, o sea, es un dato de la realidad, es el resultado de un número concreto. Si querés, dentro de 5 años nos encontramos de vuelta acá y hablamos acerca de qué es lo que pueda pasar con Yamandú. No hay ningún tipo de problema. Pero lo que digo es, eso, los números son claros y contundentes, ¿no?
O sea que esto de lo que está pasando en la empresa Chamberlain no es una excepción a la lógica que se está dando en general.
Esto
es demasiado, incluso.
Esto no es una cuestión aislada a lo que nos está pasando en materia de seguridad y salud laboral, no solo en la construcción. O sea, mirá que hoy los trabajadores del puerto están parados porque ayer se cayó un riel arriba de un trabajador de otra nacionalidad y murió. O sea, esto no escapa. Es más, todo
eso tiene que ver con el problema de la falta de inspección.
Sí, claramente, de planificación, de inspección, de campañas de sensibilización. Yo no, o sea, a ver si me logro hacer entender en esto. Podés buscar ahí, podés googlearlo ahora. Mostrame cuál fue la última campaña de sensibilización en materia de prevención y riesgo por parte del Ministerio de Trabajo.
Pero son realmente esas campañas las que
¿bipartito o tripartito?
Son esas campañas.
¿Sabes cuánto? Hace 10 años.
Pero ustedes hacen eso.
Fuimos parte nosotros, pusimos plata para la campaña.
Claro, pero ustedes siguen trabajando en eso. O sea que eso existe.
Claro, pero estamos hablando de la policía del trabajo. Tiene esa responsabilidad.
Por eso, ¿son las campañas o es la inspección lo que hace que el... Como le gusta a Leo con el tema de la fiscalización, ¿no? Multar al que no cumple.
Hagamos una cosa. Busquemos ahí, por ejemplo, ¿tá? Hablando en términos de responsabilidades. ¿Quién dirige la CONASAT? Que la integra el Ministerio de Trabajo, el Banco de Seguro, el Banco de Previsión Social, la Cámara de Industria y Comercio y el PICNT. Es como el diálogo social en materia de seguridad y salud laboral. ¿Está? O sea, ¿la eliminaron en este periodo de gobierno? No, pero la desalentaron muchísimo. Prácticamente no funcionó. ¿Y eso tiene resultado o no sobre la vida de la gente? Tiene, y tiene para peor, porque no es lo mismo si vos desde todas las áreas, y tiene una responsabilidad, que quien la preside es el Ministerio de Trabajo. ¿Está? Entonces, yo lo que digo es, el resultado en estos 5 años en materia de seguridad y salud laboral, no que lo que se me ocurre decir a mí, vayamos a los números, llamemos ahora al Banco de Seguro del Estado, crecieron los niveles de siniestralidad. ¿Tá? Y a mí no me importa, o sea, no es un problema del gobierno que esté, hoy está este. Lo que digo es, claramente que hubo una ausencia, hubo una bajada, de brazo y una falta de ejecutar su responsabilidad. ¿Tá? Más allá de las que podemos hacer nosotros, que yo te repito, o sea, vos ve la barra del Zunca todos los meses, sí, haciendo asamblea, o sea, es así, es lo que podemos hacer nosotros, y está bien que lo hagamos. En medio de eso, nosotros avanzamos en materia de normativa, en materia de legislación, y faltan cosas, yo te repito, falta una fiscalía especializada en los temas de seguridad y salud laboral. No sale tanto. Ahora, ¿qué está esperando el Parlamento para aprobarlo? O sea, de las cosas que discutíamos ayer con Juan, era vos, cuando arranque el nuevo periodo parlamentario, en eso de que yo le reclamo una sensibilidad distinta, es que el Ministerio de Trabajo tiene que estar de aliado, me parece a mí, en ese planteo de los trabajadores, de ir al Parlamento y decir, muchacho, hay que discutir que tienen que caer 2 chirolas para acá para construir una fiscalía especializada para atender los temas de seguridad y salud laboral. Pero yo no es que vengo acá y soy anti no sé qué. Ahora, ¿vamos a la agenda parlamentaria? No hay problema. Se votaron menos leyes que en el periodo anterior. ¿Cuántas levantó el Ministerio de Trabajo de propuestas de los trabajadores? Ninguna, todas en contra. Todas en contra. Mirá, revisá el convenio de la construcción que está vigente. Los trabajadores del hormigón acordamos en el Consejo de Salario, empresarios, trabajadores y gobierno, que los trabajadores del hormigón que no estaban incluidos en la Ley General del Foser se hiciera el proyecto de ley y se remitiera al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo, por ellos mismos. ¿Sabés qué pasó? Terminó el periodo de gobierno, ¿tá? Y no lo mandó.
No lo mandó, no lo reglamentó el Ministerio.
Entonces,
no lo mandó el Parlamento.
No lo mandó el mismo Ministerio. O sea, lo acordamos en el Consejo de Salario. De forma
¿cuándo fue eso?
En este periodo.
¿Pero cuándo fue el Consejo de Salario, digamos?
Fue en el 2023. ¿Está? Y no
lo acordaron la Cámara de
la Cámara, los trabajadores y el propio gobierno. ¿Está? Es más, podíamos ir nosotros por las nuestras, no sé, y entrarlo por diputado, por senador, a través de cualquier parlamentario, y dijimos no, que lo envíe el mismo Poder Ejecutivo.
No lo mandó nunca.
Y no lo mandó, y tiene acuerdo de parte, entonces. Está mal si yo digo que la derecha, los partidos políticos de derecha en el Uruguay, también utilizaron parte del instrumento de gobierno en contra de los trabajadores. Y digo, ¿esto? No está mal, porque fue lo que pasó.
¿Y volvieron a conversar de eso?
En estos casos fue lo que pasó.
¿Se lo reclamaron?
Sí, claro, se lo vamos a reclamar hasta el último día.
¿Pero qué les dicen?
Y no, mirá, y bueno, y que para acá y para allá, y que el trámite...
Le dan vuelta.
O sea, le dan vueltas al asunto. Ahora, por el otro lado, cuando hubo que el otro día, por ejemplo, resolver entre gallos y medianoche, regular todo el trabajo de plataforma, donde el resultado es a contrapelo de lo que pasa en el mundo y en la justicia laboral, que claramente son trabajadores dependientes, tienen que tener su horario, tienen que cobrar horas extras si las hace, tienen que tener aguinaldo, licencia, salario vacacional. Para eso fueron rapidísimos.
¿Por qué el apuro?
¿Eh?
¿Por qué el apuro?
¿Por qué el apuro? Porque fueron contra los derechos de los trabajadores.
No, pero ¿por qué se aprueba
de
apuro?
Y parte de... Cuando hablamos del modelo de desigualdad, ¿de qué hablamos?
¿Por qué regular el trabajo en plataforma? ¿Eh? ¿Por qué es necesario hoy regular el trabajo?
No, yo lo que te digo es que ¿qué es lo que pasó?
Sí.
Que para algunas cosas son muy lentos,
claro.
Tienen dificultades a la hora de presentar los proyectos de ley, que incluso van con acuerdo de todo el sector,
sí.
Que le generaría un beneficio al trabajador y su familia. Y por el otro lado, ¿tá? Fuiste y regulaste a los trabajadores de plataforma, donde el resultado es que, según ellos, no son trabajadores dependientes, como sí pasa en el resto del mundo, ¿tá? Y eso de que ahora no puedan tener derecho a tener aguinaldo, a tener licencia, a tener los beneficios, como cualquiera de ustedes que son trabajadores,
sí.
Dependientes. Entonces, está mal si yo digo...
¿Qué es
el
trabajador de plataforma, para que no sabe?
No, el trabajador de
Uber. El trabajador de Uber, el trabajador de Pedido Ya, o sea, todos esos son trabajadores de plataforma. Son trabajadores dependientes. No lo digo yo, lo dice la justicia laboral. O sea, todos los resultados de la justicia laboral en el Uruguay dicen que son trabajadores dependientes. Entonces, si hacen una hora extra, la tienen que cobrar. Tienen que tener derecho al aguinaldo y al salario vacacional, al aguinaldo. Y acá ahora no lo tienen a partir de lo que se votó. Entonces, está mal si Javier Díaz, el secretario del Zunca, dice, ¿tá?, que los partidos políticos de la derecha en el Uruguay en este periodo en parte utilizaron el gobierno para ir contra los beneficios de los trabajadores y a recostarse mal, planteo de los empresarios. No, es la verdad. Entonces, y eso es el modelo de desigualdad.
La plataforma tampoco estaba muy contenta con la ley que se iba a aprobar, por eso le pregunto sobre el apuro.
¿Y cómo va a estar contenta?
Las plataformas, no los trabajadores.
No, los trabajadores seguro.
Y
no.
Las empresas, acá tratamos el tema del año pasado, sí. Tampoco estaban muy contentas con la ley.
Lo de los trabajadores seguro que no.
Pero no dejaron contentos ni empresarios ni trabajadores.
Claro, pero aparte...
Capaz que está bien.
Pero mirá, en serio, revisá, se votaron menos leyes que en el periodo anterior. Pero aparte de eso, no hay ninguna que venga del movimiento obrero, ninguna. Todas en contra. Todas en contra. Uh-huh. Entonces.
Ahora ya notaron otra sintonía. Yo me imagino que se sienten en la mesa con Juan Costillo y notan otra sintonía.
No, yo creo que la gente es cierto que tiene otra expectativa, tiene otra esperanza en el gobierno que va a entrar y obviamente que también los trabajadores. Eso es así.
Bueno, después, la gente, hay una
después
parte.
Después se
gente,
verá.
Digamos que hay otra parte de la gente que está preocupada.
Está bien. Nosotros
y
también.
Son casi dos mitades.
Mirá, porque... yo les traje acá. Nosotros el otro día fuimos a reunirnos con Yamandú en el primer encuentro, por ejemplo, y para hacer de presentación. Digamos, podríamos decir que le tiramos con adoquines, porque lo primero que nos planteamos es decir, vos, mirá, nosotros queremos ver que se conforme, que se genere una estrategia de desarrollo donde no solo esté el PICNT, esté la academia, estén los empresarios, esté el gobierno, porque urge, se hace necesario, digamos, promover y tener trabajos de calidad y una mayor distribución de la riqueza. O sea, Uruguay tiene el problema que... Exportamos en bruto, ¿no? Y el precio de los commodities no lo definimos nosotros. Por lo tanto, tenemos una dependencia brutal. Y después tenés las consecuencias que tenés. Porque aparte, al mismo tiempo, importamos todo con muchísimo valor agregado. Entonces, tenemos un punto ahí que lo tenemos que discutir y que tiene que trascender el gobierno.
Está bien, pero hay un problema...
O sea, tiene que trascender los cinco años.
Hay un problema ahí que es lo caro que nos está saliendo agregar valor. Yo no digo que eso sea responsabilidad de los trabajadores, pero hay un montón de costos laborales vinculados a lo que tienen que pagar las empresas por los trabajadores, uh-huh. A lo que los propios trabajadores pagamos y a los costos que tiene el país en general, desde la energía hasta... Uh-huh. Otros insumos.
Y todo eso hay que ponerlo en tensión.
Que hace difícil competir.
Todo eso hay que poner.
En agregar valor, sobre todo.
Todo,
¿no?,
eso hay que ponerlo.
Y se está yendo Yasaki.
Está bien, todo eso hay que poner. Sí, está bien. Todo eso hay que ponerlo.
Con todas las exoneraciones que tenía.
Todo eso hay que ponerlo en tensión. ¿Tá?
Hay que ponerlo.
Eso es así, hay que ponerlo. Por eso nosotros estamos planteando. Nosotros no somos los que tenemos la fórmula perfecta. Estamos diciendo, tenemos que poner a la academia, tenemos que poner a los empresarios, tenemos que poner a los trabajadores del gobierno y pensar incluso en largo, más allá de los próximos 5 años.
Bien.
Es más, los empresarios de la construcción, en plena campaña electoral, le plantearon a todos los precandidatos, por ejemplo, también crear una agencia de infraestructura que sí pensara en largo, ¿tá? Porque es cierto, porque aparte también, en medio de eso, vos me podés decir todo lo que vos digas,
sí,
pero mirá que en la vida real, en el Uruguay, 2 de cada 3 puestos de trabajo se generan con el mercado interno.
Sí.
Entonces el tema del salario de los trabajadores no es un tema menor. Si nosotros seguimos en la lógica...
Y atacar el mercado interno.
Claro, si nosotros seguimos en la lógica que cada vez ganamos menos, ¿no? Ahora, después es cierto que hay cosas que se pueden hacer. O sea, se puede mirar los sectores de actividad.
Sí.
Se puede tener un sistema de compras pública en el Uruguay, digamos, que digamos genere laburo en el país de calidad. Sí,
apalanque determinados sectores.
Mirá, te voy a poner un ejemplo.
¿Podemos hacer todo eso trabajando 6 horas?
Podemos hacerlo, sí. Sí, claro, porque también,
no digo bien, yo prefiero.
Porque también queremos discutir y resolver también cómo se distribuye lo que se genera de productividad del trabajo. Y yo creo que tiene que caer una chirola para el trabajador.
Aunque sea
y tenés que ganar en calidad de vida. Sí. Eso es así.
Como el tiempo.
Pero mirá,
nada que tenga que ser
claro, valor. Exacto. Pero mirá, te voy a poner un ejemplo. Mirá lo que nos pasó a nosotros en la pandemia. En la pandemia, lamentablemente, en un momento se cerró la frontera en el Uruguay.
Sí.
¿Qué pasó en la industria de la construcción? Por ejemplo, una de las cosas que pasa, es que lamentablemente, con eso de pagar menos,
sí,
¿no?, y ahorrar en trabajo de calidad, en seguridad social, en impuestos, en aporte, en esto y lo otro, se traen ticholos de Paraguay, que se hacen en cualquier condición, con gurises menor de edad, con trabajadores en la informalidad, ¿tá? Ahora se cerró la frontera, entonces no podía entrar ticholo. ¿Las obras se pararon? No, el de Cerámica San José, que estaba para cerrar, vendió más ticholo como nunca, y enseguida ya se puso a tratar de armar otro horno y a contratar más trabajadores, y ya esos pesitos de más que hizo la gente, que laburó alguna hora más, no es que la mandó para la Caimán, la gastó en el barrio, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿es posible o no es posible? Tiene que ser todo a force. O sea, cuesta tanto, por ejemplo.
Pero no se propone a force. No podés importar ticholo de Paraguay.
Te pongo un ejemplo. Recién hablábamos de la vivienda promovida.
Sí.
¿No? Le exoneran el 100% del IVA de los materiales. ¿Es alocado plantearse que de repente paguen algunos puntitos de IVA, por ejemplo? ¿O que, así como reciben enormes exoneraciones fiscales por parte del gobierno, un puchito vaya para la industria nacional y que, por ejemplo, se compren los ticholos acá?
Bueno, pienso
que
eso.
Las
sí,
ladrilleras, que las
ladrilleras... Bueno, yo te doy el 100% de exoneración, pero vos,
claro,
tales materiales tenés que comprarlos en Uruguay. Podría ser una condición.
Claro, pasa que
capaz que vas a tener menos inversión.
Lo que te puede decir algún empresario de construcción, te puede decir, bueno, está, pero esto va a encarecer el costo de la vivienda.
Sí, claro, pero ya lo encarecen hoy, ¿eh? Y no es una y todos coincidimos en
pero
esta
no
mesa que no son las viviendas,
no,
digamos, para donde tenemos el principal drama social.
De acuerdo. Entonces, yo te digo lo que va a interpretar.
Sí, claro, sí, claro.
Va a decir, bueno, está bien. Pero,
la vivienda,
sí,
la
como
vivienda,
también se están vendiendo apartamentos en Punta del Este de 12 millones de dólares y tienen pensado traer más capitales en esa dirección. Yo lo que digo es, está mal plantear que, por ejemplo, se revisen algunas de las exoneraciones que se dan así a brocha gruesa y que, por ejemplo, un puchito de ahí o una condición puede hacer, por ejemplo, comprar productos nacionales como los ticholos, como la cerámica blanca, que la hemos hecho desaparecer. ¿Quién no extraña tener un plato o en el baño los artículos de Olmo? Sí, nos sentíamos recontra orgullosos que eran los mejores del mundo. Ahora, ¿cuesta tanto?
No, además,
me parece que no.
Entonces
hay que discutirlo. Hay que ponerlo arriba a la mesa. Lo que estamos diciendo es, no tenemos que llevarnos a nadie por delante. Pero muchachos, hay que poner arriba a la mesa.
¿Sabés lo otro, en cuanto a esas obras en particular, controlar algunas cuestiones vinculadas a la calidad? Y ustedes los trabajadores lo deben saber mejor que nadie, pero hay edificios nuevos que se llueven del noveno piso a... al subsuelo.
Yo creo que
nuevos que hay en el centro, promovidos, etcétera, y hay una canaleta que recorre el edificio, se cayó una pared, ¿verdad?
Ya, pero hay gente responsable de eso. Llamalo y decirle. Yo creo que se ha elevado la calidad del trabajo en la industria de la construcción.
Sí.
Es así, la incorporación de nuevas tecnologías, la incorporación de nuevos materiales. O sea, hoy ya no se usa más el serrucho, la tabla de 15. Eso hace que sean más rápidas las obras, que aumente la productividad. Por eso es que nosotros estamos planteando que, pese a que en el 2008 redujimos la jornada de 48 a 44,
sí,
poder pegar un hachazo más y llegar a las 40 sin pérdida salarial, porque más allá de ganar en calidad de vida, digamos, de los trabajadores, sí, de las trabajadoras, de también generar componentes que ayuden a cortar la brecha de género. Y
claro,
hay
mucha tecnología también, que permite construir más rápido.
Y generar más, y hay más productividad, ¿no? Y también, claro, nos parece que hay parte de eso que tiene que venir para el lado del trabajador. Y en ese sentido, yo creo que hay una calidad mucho mayor en, sí, el tema del trabajo. También te puede pasar eso. Te puede, ajá, pasar que una cosa quedó
el
mal.
El trabajo se puede ser de la
obra.
Y se lleva
como, sí, afuera.
Sí, no, bueno. Está bien, pero en particular me parece que ocurre con algunas de estas construcciones nuevas, donde a veces se apura el final de la obra, sobre, uh-huh, todo, y ahí no es responsabilidad, de algunos trabajadores, de alguno en particular, de alguno que tienen que supervisar.
No, mirá que si te corren antes de la obra no es responsabilidad tuya.
Por eso.
O sea,
por eso, pero está, pasa eso.
Sí, pasa.
Ah, pasa. Bueno,
ahora, al tema este de la obra, que es el cierre de lo que se llama el anillo eléctrico, que, ¿sí?, está, es una obra de UTE, es una, la obra probablemente más importante de UTE, que ni siquiera la va a terminar en este periodo.
Sí.
¿Qué es lo que está pasando ahí con esta empresa china, CEMEC, que fue la que ganó la licitación para justamente construir? Recordemos, son megatorres de,
sí, sí, sí,
de no sé qué es, acero, el material o algo así, para justamente que cierre el anillo eléctrico de interconexión en Uruguay, y eso te da una mayor no sé si es una mayor calidad, pero sí una mayor seguridad en el suministro eléctrico. ¿Qué es lo que está pasando en esta obra en concreto? Más allá, digo, del caso este que se dio ahora, pero que ustedes ya vienen denunciando.
Ahí todo el mundo comenta que no se sabe muy bien cómo ganó la licitación, porque en relación a las empresas nacionales, incluso de gran porte, quedaron lejos atrás. Pero bueno, eso no son datos que nosotros podamos saber. Lo que sí es cierto es que esa era una obra muy particular, que está ubicada en una parte del país que aparte venía de terminar UPM2, por ejemplo. Por lo tanto, había mucha mano de obra en disposición en esos lugares, porque, sí, había gente que de repente hasta algún momento... Claro, se había mudado para ahí o trabajaba en campaña y hizo la experiencia en UPM y se capacitó en el oficio. Y bueno, y fue aprendiendo. Y obviamente pasaste de tener 10.000 o 20.000 ocupados en la vuelta a no tener casi nada. En la previa era una obra que generaba mucha expectativa. Sumado a esto, también que la presidenta Duque dijo que esa obra iba a tener un fuerte componente de mano de obra nacional. Tanto es así que ella decía que el 80% del personal contratado iba a ser de nacionalidad uruguaya. Entonces, claramente que generó una expectativa brutal. En la economía del lugar, ni que tal vez, ¿no? Sí. Porque si vas a tener una obra en 4 departamentos, la zona norte del país, donde son departamentos aparte de muchísima informalidad, esto, lo otro, claramente que generó una expectativa brutal. En la vida real, ¿qué es lo que pasó? Todo lo contrario. Es una obra, hoy hay 700 trabajadores, hay 200 trabajadores uruguayos, 500 de otras nacionalidades, que son nuestros compañeros de trabajo, ¿no? O sea, son obreros de la construcción como nosotros. Ahora, lo primero es que no había necesidad de traer trabajadores del otro lado del mundo para realizar tareas que vos tenés acá trabajadores en disposición de hacerla. Ninguna de las tareas que se está desarrollando en esa obra se requiere traer personas de otras nacionalidades.
Hay 500 de otras nacionalidades y hay unos 200 uruguayos.
Y hay unos 200 uruguayos.
O sea, ahora, que ninguno de los 500 era necesario.
No era necesario, porque acá
no es que hay requerimientos específicos, como, claro, por ejemplo, tuvo UPM, que de repente,
claro,
no sé,
que
cierto
en
tipo
alguna,
de soldadores te, tenía... No,
por
hay
ejemplo,
en
Refinería La Teja nos pasó que para una soldadura X había que traer trabajadores de Brasil. Perfecto, porque acá no hay.
¿Pero por qué los traen? ¿Porque les pagan menos? Porque...
Bueno... tener que brutal la empresa, pero lo que digo es...
¿Son más productivos?
No, a ver, es cierto que se los trajo teóricamente porque se precisaban hacer determinadas tareas que, te repito, en la vida real no son tales. Son, ajá, las mismas tareas que se realizan, bien, acá. ¿Cuál es el problema? que trajeron un número importante y que nosotros no tenemos contratado en qué condición vinieron, cómo ingresaron al país, cuál es su documentación, ¿no? O sea, ¿tienen permisos para trabajar? ¿Dónde duermen? ¿Dónde viven? Podemos revisar las 55 denuncias.
¿El paro viven, es por uno de ellos?
Sí, viven hacinados, ¿está? Trabajadores ecuatorianos en un momento se alimentaron porque los trabajadores uruguayos le hicieron colectas para comer. Trabajadores de nacionalidad china que fueron a cobrar el aguinaldo y un supuesto mando medio les retuvo su aguinaldo, ¿está? Denuncias de que se les pagaba cada 4 o 5 meses. No lo decimos nosotros, los propios trabajadores chinos lo denunciaron ante la Inspección General de Trabajo. 55 expedientes. En la historia de la industria de la construcción no hay una obra, ni siquiera UPM, que haya tenido 55 expedientes abiertos en la Inspección General de Trabajo. Entonces, lo primero, esa no es una lógica que nosotros estamos dispuestos a que se instale. Porque si este es el modo operandi, o como el de Balsa, ¿no? Que se le dio todas las exoneraciones, dejó las casas sin terminar y la gente en la calle sin cobrar, bueno, esta no puede pasar sin pena ni gloria. Yo creo que todos tenemos que tener una actitud ahí, porque hay una cuestión de ser humano, de una cuestión de humanidad.
Tengo una más para terminar, porque ya estamos pasados de tiempo un poco.
Perdón.
¿Qué pasó en el Fondo Social de la Vivienda Obrero de la Construcción? Sí. En el FOSBOC se desviaron casi $1,000,000, $900,000.
No tanto.
Por parte, bueno.
800 y algo.
No, está bien.
Sí.
Cerca.
Es un problema.
De un fondo que está generado entre el Zunca y las cámaras de la construcción.
Que se genera con aportes de los trabajadores y los empresarios y se administra entre las cuatro
gremiales. Se le descuenta a los propios trabajadores, es decir, que plata del laburante.
Trabajadores y empresarios aportan.
No, está bien.
Y lo administran empresarios y trabajadores.
Cuando decimos trabajadores, alguno podrá decir es plata que aporta el Zunca, pero aporta cada uno de los obreros.
No, lo aportan los trabajadores
y los
empresarios.
Sí, perfecto cómo funciona.
Los empresarios aportan más que los trabajadores y es coadministrado entre los trabajadores y los
y
empresarios.
Y eso permite sacar préstamos, por ejemplo, en el fondo
para la refacción de vivienda.
Y para la construcción de vivienda.
Sí.
Y se desviaron $900,000, bueno, 800 y pico por parte de una gerenta que sin el control de la directiva que está integrada, por lo tanto, por la construcción
y
sí, ahí el lo que Zunca pasó. Y las cámaras. ¿Qué pasó?
Ahí contratamos en el...
¿Hay involucrados integrantes del Zunca?
Te cuento rapidito y todo lo que precise en este sentido. Sí. Lo primero es, nosotros contratamos con los empresarios en el mes de diciembre que la responsable, ¿tá? La gerenta, realizó transferencias no autorizadas. Esto es que no fueron autorizadas por la directiva, ni por los trabajadores, ni por los empresarios. Hizo 193 transferencias que dan en el entorno de $830,000 a distintas personas. ¿Tá? Dentro de ellas es cierto que hay involucrado X cantidad de afiliados al Zunca. ¿Tá? Por lo tanto, nosotros
tomamos... En las que recibían las transferencias.
En las que recibían las transferencias. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Varias cosas. La primera, claramente cortamos que la posibilidad de que ella pudiera seguir haciendo transferencias, se la destituyó de la responsabilidad. Puertas adentro del Zunca, la Dirección Nacional del Zunca resolvió tres cosas. La primera, promover en la directiva del fondo que se realizara la denuncia penal, la cual está en curso. Ya está la denuncia penal y ya hay testigos que están declarando. Lo segundo, puertas adentro, ¿tá? Activar los procedimientos. Nosotros tenemos personería jurídica, tenemos estatuto y por una cuestión que tiene que ver con la ética, con la moral, con la honestidad, todos aquellos que estén vinculados a esas acciones, ¿tá? Van a ser expulsados del sindicato. Tanto es así que el juez, lo que pasa es que tenemos un procedimiento.
Los que recibieron la plata.
El cual estamos cumpliendo.
Sí.
Todos los que estén vinculados a esas transferencias sí. No autorizadas,
sí.
Esos están en un procedimiento interno donde se va a expulsar del sindicato y donde nosotros estamos cumpliendo con ese procedimiento interno. ¿Tá? Lo tercero es, el jueves se reúne la dirección del sindicato y allí, en función de los procedimientos que vamos realizando, también vamos a informar a la población y al conjunto del gremio cuáles son las personas que son expulsadas por el artículo bien. 70 del
yo
estatuto.
Yo tengo una duda.
Que van relacionadas
a transferencias.
Este pero déjame terminar
sí,
esto.
Dale.
Ahora, eso es una parte de la película. Claramente, empresarios y trabajadores, y termino, ¿tá? Estamos discutiendo generar
para mí.
Procedimientos más garantistas, en definitiva, para que estas cosas no nos vuelvan a ocurrir.
Bueno, pero yo pregunto, ¿las transferencias eran para gente que se quedaba el dinero en su cuenta o eran transferencias indebidas para realizar lo que el fondo en última instancia prevé, que es refacción de vivienda.
¿Para qué se realizaron las transferencias? No tengo ni idea, pero supongo que, como este tema está en la justicia, supongo que nosotros ahí, no sé cómo realizar.
Entre los compañeros que están en la directiva, nadie sabía nada, alguien involucrado.
Yo lo que te digo es, hay un resultado que lo va a decir, va a ser el que dicte la justicia. ¿Está? Y supongo yo que ahí, no sé, sabremos de la ruta del dinero, para qué se utilizaba, cuántas personas están involucradas, porque no hay solo personas que estén vinculadas, que sean afiliados del Zunca, sino hay otro que nosotros no conocemos. Ese resultado no lo dirá la justicia en su momento, tomará carta en el asunto y listo.
Bien.
Por el otro lado, el Zunca, ¿qué es lo que hace? Es, aparte de promover la denuncia penal, lo que hace es todos aquellos afiliados al Zunca que estén en relación con ese tema, ¿tá? Son expulsados del sindicato.
Bien.
Claro, se está cumpliendo con el procedimiento que marca el estatuto.
Bien. ¿Y eso por cuándo lo sabremos?
El jueves tenemos reunión de la dirección, bien, por eso te digo, y ya vamos a estar informando. Nosotros hicimos una sola información pública, que fue denuncia penal y que activamos los procedimientos de mecanismo interno en función del estatuto que tenemos. El jueves se reúne la dirección y vamos a mandar un nuevo comunicado, digamos, ya dando más información en este sentido. Ahora, esa es una parte. La otra parte es que estamos discutiendo entre empresarios y trabajadores que claramente, porque obviamente que los fondos sociales de la construcción le han cambiado la vida para mejor a los trabajadores y a su familia. Entonces, estamos queriendo discutir protocolos que sean más garantistas, no solo en el fondo de vivienda, sino que sean todos los otros fondos.
Ajá.
Por más que no hemos tenido en 32 años ningún problema.
El FOSER y el Fondo
Social de la Construcción. Bueno, claro, esto claramente que nos sale.
Sí, es mucho dinero para manejar ahí,
mucho,
y hay que controlarlo mejor.
Es
no
mucho.
Tenemos que ir, Leo, si no, no. Nos corre él.
Hace 8 meses que estás acá. Y hace 8 y 9 que haces lo mismo, no me voy a enojar ahora. Así que, Javier, muchísimas gracias por estar acá y por aclararnos a nosotros y a la gente también, evacuar un montón de
dudas.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Javier Díaz, secretario general del Zunca. Pausa y seguimos con más Punto de Encuentro.
Vale, vos. Gracias. Vos, el jueves le vamos a mandar el comunicado.
970 Universal. Pasión por la radio.